inicio a la sesión del día de hoy, en el programa, bueno, viene una reunión a partir de las 9 que ya vamos a comentar. Es una reunión para hablar sobre lo que viene siendo el modelo de crecimiento de la red en CUDI. Platicar un poco, sobre todo, entre las instituciones que conformamos CUDI, con la intención de dar cuentas, pues, del estado de avance que guarda el proyecto. Y también, pues, sobre el crecimiento proyectado, cómo vamos, qué estamos haciendo, qué nos hace falta. Este es el momento propicio. Entonces, más que una sesión donde se concentra toda la atención en una o dos personas, esta es una sesión donde realmente necesitamos que estemos participando todos, y ante cualquier duda, bueno, pues estaremos pendientes para tenerla, ¿no? Se trata de construir el proyecto de conectividad de CUDI. Entonces, bueno, para iniciar la sesión, vamos a dar un poco el contexto de lo que tenemos en cuanto a la red de CUDI, pues, los avances de manera general que se tienen. Vamos a tocar puntos pues, que también hemos estado invirtiendo, lo que es lo del IXP. Yo sé que para algunos de ustedes suena repetitivo algunas cosas, pero para otros pues, los estamos viendo prácticamente por primera vez aquí en este evento. Entonces, creo que no se escucha muy bien. Entonces, bueno, sin ánimo de abusar aquí de la voz, me voy a pedir a Hans que vaya desarrollando la primera parte de la sesión.
¿Puedes cambiar la presentación? Sí. Bueno, por ahí todavía hay dudas de los proyectos, cómo están funcionando. Entonces, hay gente nueva que se va incorporando y aunque para algunos ya es muy repetitivo y un poco tedioso, traigo una presentación para hablar rápidamente de cómo vamos y cómo está funcionando cada uno de los proyectos. Entonces, yo les voy a plantear un poquito de la estructura de la RNI y un poquito de un proyecto estratégico que también traemos, que es el punto de intercambio. Este es el mapa de la topología de la red, tratando de sumar todas las infraestructuras, solo que algunas de repente no son, ya se nos pierde un poquito de poner raya sobre raya, ¿no? Ahí está representada la red que tenemos con Telmex, que nos está aportando infraestructura también, la red de Vestel, la red de que aporta también Axtel, y principalmente pues, la que ahorita pues, nos da más puntos de acceso es la red de la Secretaría, ¿no? La red MIVA, con todas las ciudades donde actualmente está tocando. Son solo los puntos, no están las instituciones ahí, porque el punto sería todavía más grande el mapa. Estamos tratando de hacer un mapa con todos ustedes para que lo puedan ustedes ver cuántas instituciones están conectadas, porque todavía hay veces que gente nos pregunta ¿y quiénes están conectadas? Si lo viéramos de una forma lógica, pues es más o menos el diagrama que tenemos la parte de Telmex, que bueno, ya se migró también de una red a otra, que ahora ya es en digamos enlaces. Ya la que desaparece, la que ya actualmente no está en operaciones, la red esa de STM1 y ATM, ya se quitó, y actualmente ya está corriendo sobre una red con enlaces de 1 gigabit y equipos ACR, y algunas universidades que desde el inicio han participado en esa parte, se les entregaron ya puntas de 1 giga. Y la otra es, este es el nuevo backbone que le llaman ellos de R3, ¿no? Y todo está interconectado también con la red MIVA, que lo que sería la lámina anterior era la mayor parte, ¿no? Entonces, este es el proyecto de la Secretaría, y básicamente nosotros con el convenio tenemos tres modelos de interconexiones. Uno es el de la red de 40 redes metropolitanas, el fondo de conectividad universitaria y el caso de construcción de última milla o contratación de última milla de parte de un miembro de CUDI. Hay varios casos que están en ese, ¿no? Hablando primero del modelo de 40 redes urbanas, la coordinación licitó más de 1.100 enlaces. Esto fue una red urbana de VPNs y MPLS, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es tener varias redes adentro, que los proveedores le llaman BRFs, Virtual Routing Informations, y entonces en esas tablas se hace la separación de cada uno de los servicios. Entonces con eso la idea es crear una partición lógica en capa 3 dedicada para CUDI y sus miembros, sobre todo a la red. Entonces en ese modelo el proveedor tiene una red metropolitana de alta capacidad que luego se interconecta en el hotel de CFE con la red NIVA, ¿sí? la red que vimos de larga distancia, y entonces ahí se interconectan centros de investigación, centros de educación, también hay oficinas de gobierno, centros SCT, en algunos casos hospitales también. Y esto es más o menos lo que nos han pedido hacer, ¿no? Que llegue al enlace de NIVA, de ese del proyecto de 40 redes urbanas, y luego por VLANs se separa cada una de las DRFs, ¿no? Esto solamente hace la separación lógica, luego sobre cada uno de ellos hay que hacer una sesión de BGP para poder tener acceso al servicio que se quiere obtener, ¿no? Una vez, por ejemplo, la Secretaría está proveyendo internet, nosotros proveemos el tránsito de la red académica, ¿no? Entonces hay que hacer varias, dos sesiones de BGP, y la idea es que pudiera haber después otros servicios adicionales, ¿no? Algunos que han pedido, yo quiero mi propia BRF para mi grupo de universidades, y pueden pedir otra BRF, ¿no? Y luego cada una de las ciudades se tiene que interconectar a través de la red de larga distancia de CFE, uniéndose a una BRF similar en cada ciudad para poder llegar a otra ciudad. Entonces ese es el modelo de cómo está operando ahí. Y bueno, hay varios operadores, está principalmente Usacell, pero también está Vestel y Telmex, y funcionan de la misma forma. Y bueno, aquí todo es enrutamiento dinámico, como más o menos se propone que se haga todo el intercambio. Y el otro proyecto que tenemos es el Fondo de Conectividad Universitaria, que básicamente lo que hicimos fue adquirir infraestructura. Entonces adquirimos 6 backbone routers, el ganador fue de la marca Brocade con los MLX, 31 enlaces de fibra oscura, o sea, estamos rentando un servicio de fibra oscura a operadores, y les entregaron 40 backbone routers también a ustedes y 40 switches Metro Ethernet, ¿sí? Y bueno, el modelo de conexión con ellos, entonces, porque aquí está la Universidad de Guadalajara, hay una fibra que construye el proveedor desde el campus de la universidad hasta el hotel de CFE, y si se fijan aquí no hay ningún equipo activo del operador, es directamente una conexión hasta el router que tiene CUDI, y entonces el proveedor lo tiene en todo el trayecto, no hay ningún equipo de ellos, pero hay diferentes zonas de cableado, y principalmente la que cuesta más trabajo definir es la cross-conexión, que se tiene que poner de acuerdo el operador con la SCT y con CFE, ¿no? Eso nos ha tomado muchísimo tiempo de poder recolectar todas las firmas. El problema es que este cable lo tienen que firmar los representantes legales de los involucrados, ¿no? De aquí la SCT y acá el operador. Entonces eso nos ha tomado mucho tiempo para algo que debería ser solo una orden de servicio, ¿no? Pero así lo definió la CFE dentro de sus servicios en los hoteles. Entonces la idea es que tenemos los routers, es crear una red sobrepuesta que permita la comunicación de nuestros backbone routers a nivel nacional, y después ese backbone se interconecte lógicamente con todas las universidades a través de un circuito de capa 2 para poder hacer ya el intercambio de tráfico, ¿no? Puede ser capa 2 o capa 3. Ahí los equipos de la marca Brocade pueden crear caminos en capa 2 o capa 3. El fondo de conectividad, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y el otro punto que traemos es el puntos de intercambio, ¿no? Digamos que esto no es algo nuevo. Ahí en Estados Unidos se llamaban NAPS, pero luego algunos empezaron a registrar el nombre, entonces ahora les decimos puntos de intercambio, que quedó una definición abierta. Entonces, eso está desde el inicio, que todos los que quieran dar el servicio de internet tienen que estar interconectados de acuerdo a esa normativa que salió, ¿no? Del proyecto de Routing Arbiter, ¿no? Que definía la parte de los NARs. Básicamente los IXP son la clave de toda la economía de internet, ¿no? También se pueden hacer ahí limpiezas de tráfico, digamos, de la casa, o sea, ahí es donde podemos limpiar todo lo que detectamos que no está funcionando bien o que se puede mejorar, ¿no? Y bueno, lo que es un punto de intercambio, pues es el lugar donde se realiza el intercambio entre los diferentes operadores, y es un concepto pues bastante sencillo. Antes de que hiciéramos este esfuerzo, en México no había ninguno. Entonces, ¿dónde se hacía el intercambio? Pues en los puntos de intercambio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí una iniciativa que inicialmente nos lanzó la COFETEL, que ayudáramos a impulsar la creación. Entonces, nosotros pues tomamos el proyecto y creamos el primer punto de intercambio, y se nos asociaron estos proveedores, ¿no? Kio, Networks, ReadyT, Megacable, Nextel, Transtelco. Actualmente es miembro también USACEL, Vestel. Entonces, pues ahí vamos creciendo en miembros. Y bueno, la idea es tener un punto, un sales switch, y que alrededor de este se interconecten todos. Una alternativa, digamos, en este lenguaje, es que los propios operadores se pueden interconectar y le llaman un peering privado, ¿no? Eso lo pueden hacer ellos también sin ningún problema. Pero a veces ahí se complica la relación entre ellos. Entonces, la forma de hacer un intercambio público es un punto de intercambio, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, también lo que sucede es que normalmente estos enlaces, como estábamos hablando antes, pues son muy caros para llegar hasta otro país y realizar el intercambio de tráfico ahí, ¿no? Entonces, la idea es moverlo a que sea un intercambio local aquí en México. Otras de las cosas, pues es que también nos ayuda a mejorar el desempeño de aplicaciones de tiempo real, bajando estas latencias, que a veces no son solo fijas, sino a veces son muy variables. Entonces, si lo hacemos localmente, pues bajamos también el ancho del tiempo de respuesta. Pero actualmente, ¿qué sucede? Que en el ecosistema de Internet, ¿quiénes más se pueden conectar en un punto de intercambio? Lo que pasa, las redes de contenido, o sea, los proveedores que actualmente dan servicios mundiales normalmente andan buscando estar mejor conectados con sus usuarios. Entonces, las redes de contenido también se interconectan, ¿no? O sea, los Facebook, Google, Microsoft llevan a muchos de sus servicios públicos a que estén ahí, ¿no? Entonces, las redes sociales, redes de contenido, proveedores de servicios en nube, yo creo que ustedes todos conocen a Rackspace, Amazon Web Services, que entonces ellos tratan de moverse hacia allá. Proveedores también de contenido como Netflix, que ellos no venden ancho de banda, venden un servicio, una película o una canción. Entonces ellos también se mueven a los puntos de intercambio. ¿Quiénes más? Pues las universidades, ¿no? O sea, ustedes también se pueden interconectar ahí y entonces intercambiar tráfico también contra las redes de contenido. Los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos, todos los servicios que dan, todo lo que dan hoy en día que se puede accesar por internet, podrían estar ahí, ¿no? Para sus servicios de no sé, de pagos de predial, pagos de luz, pagos de multas, etcétera, ¿no? ¿Quiénes más se conectan? Pues, digamos, yo le pongo aquí que gente que nos ayuda en el desempeño de internet, pues también es como Packet Clearing House, que hacen mediciones, detectan anomalías y ayudan, digamos, en mejorar el desempeño. ¿Quiénes más? Pues los servidores raíz, ¿no? Por ejemplo, en México tampoco no habíamos detectado servidores raíz, entonces todo lo tenemos que resolver hasta Estados Unidos. La idea es, si podemos poner servidores raíz aquí, poder resolver más rápido todo el DNS. ¿Quiénes más podríamos poner? Por ejemplo, herramientas de debug, Looking Glass, ¿no? ¿Cómo funciona la estructura dentro del data center? Aquí está un diagrama más o menos conceptual. Yo vengo de la calle, que eso le llamamos acometida, y construye el ISP y se hospeda en una jaula. Normalmente está cerrada con una llave para que nadie más tenga acceso. Y, y luego, para poder hacer todo el cableado y llevar en orden, creamos un panel que le llamamos Meet Me Room, donde se hacen todas las conexiones. Y ese, luego el IXP tiene una jaula dedicada para él, donde pone sus equipos y equipos de soporte, ¿no? Para hacer mediciones y etc. Entonces, el data center, pues lo que busca son todos estos hospedajes, poder recuperar sus costos, brindando hospedaje y servicios a los adicionales a los que los quieran. Entonces el ecosistema más o menos nos queda así, ¿no? Redes académicas, cloud services, CDNs, internet, DNS, gobierno, ISPs, ¿no? Ahora, aquí algo interesante en el contenido. Hablando con muchas de las redes de contenido, nos dicen que más del 80% del contenido puede ser cachable, perdón, por el Spanglish, pero más o menos es lo que ellos nos dicen, ¿no? Y hay varios modelos, ¿no?, de cómo hacerlo. Yo aquí le pongo replicación del ancho de banda, ¿no? Que si pongo un caché, no, normalmente ellos nos garantizan que en el peor de los casos es de 1 a 5, ¿no? Si tenemos una buena densidad de usuarios. Y puede llegar de 1 a 10 o incluso de 1 a 20, ¿no? Nos dicen ellos que pudiera ser. Ahora, lo que nosotros hicimos fue alguna medición con algunas universidades que dijo, bueno, vamos a analizar así más o menos cuánto es el tráfico que ustedes consumen y de quiénes. Y nos dimos cuenta que estos dos amigos, Google y Microsoft, pues andan alrededor del 60 y 70% del enlace de internet en las universidades. Y bueno, aquí están de las que inicialmente habíamos firmado un acuerdo de tratar de conectarnos. Actualmente ya Google está con nosotros y estamos tratando de extender esa la red que tengo. O sea, que ellos sigan estando en todos los puntos de intercambio, ya sea con un caché, con un enlace, y ahí vamos, ¿no? Digamos de ese lado con ellos. Y básicamente, pues lo que busca una CDN es que en lugar de que esté acá en Estados Unidos, pues estar más cerca del cliente al menos de las universidades, en un punto de intercambio o en un acto. Y bueno, esto es más o menos lo que yo copié, de que algunas redes más o menos cómo funcionan, tienen un nodo principal, uno o dos en el mundo, y luego tienen nodos regionales que luego alimentan a sus cachés también, ¿no? Entonces, lo que nosotros les estamos proponiendo a ellos es algo que necesitamos tener fibra, pero a lo que quisiera llegar es que pudiéramos tener estas redes de contenido en nuestros puntos de intercambio y tengamos los cachés en los lugares que se necesiten, ¿no? Ahí ellos generalmente ya tienen muy medido dónde van necesitando mejorar su servicio, ¿no? Y entonces todos estos lugares pues pudieran ser, nosotros nos gustaría que fueran puntos de intercambio que nos ayudaran ustedes a ir creando varios de ellos. Estos son los lugares que hemos detectado que hay interés. Aquí me faltó ponerle que esto es Mérida. Y más o menos estos son los lugares donde pues, ya hemos encontrado un buen socio académico que tiene un buen data center y tiene interés de hacerlo. Entonces la idea es que todos ellos estén interconectados para que si tú te conectas en algún punto, pues puedas difundir el contenido a todos ellos, ¿no? Entonces, pues con todas las universidades que están en esta ciudad, pues estamos tratando de que ustedes participen. En el consorcio de intercambio tenemos la obligación de concursar todos los servicios y tratamos de ponerle un poquito de localía a los servicios, de decir, ¿sabes qué? Pues, si es un miembro del consorcio, pues lleva un poquito ahí de ventaja de un 5%, que para un ISP a veces ese puede ser una ventaja para poder quedarse con este enlace, ¿no? O el enlace a la universidad, ¿no? Entonces, Bueno, ustedes pueden jugar como miembros de CUDI dentro de ese rol, de ese papel, ¿no? Tendrían esa ventaja de localía, de digo yo, ¿no? De estar dentro del consorcio. Ahora, algunas cosas que hemos detectado es que creemos que una vez que podamos entregar, aquí la idea es, se me estaba olvidando que si nosotros podemos de alguna forma rentar o construir un anillo de fibra óptica en esas ciudades, podríamos interconectar las diferentes universidades al IXP. Entonces, por ejemplo, en el caso de Yucatán, estábamos hablando con el gobierno del estado que tiene fibra en la ciudad y puede interconectar todos los campus de la UADY, su propio sistema educativo que ya lo tiene, tiene una red grande ahí ellos, no recuerdo cuántos puntos, si 10.000 o 12.000 puntos. Él como tiene fibra, pues se podría conectar al punto de intercambio y intercambiar con los cachés, y igual conectar a algunos otros, los tecnológicos, ¿no? Y aquí lo que nos ayuda, que ayer lo comentaba allá, es que si yo alimento el caché, si se fijan aquí, no importa quién sea el proveedor del enlace que alimenta al IXP, si nosotros podemos conseguir muchas redes de contenido, pues vamos a ir replicando la información. Entonces, aunque estuviera, vamos a decir, un número muy al aire, a $100 el megabit al mes, pues yo lo tendría, el costo ya de entregarlo ahí por parte del IXP, pues bajaría de 100 a $20, ¿no? Si está a $20, lo podríamos bajar un poco a $5, ¿no? O $4, el costo del megabit ya entregado hacia el usuario. Muchos ISPs pues es lo que buscan, ¿no? Poder tener contenido más cerca, y entonces un poquito asintótico con el costo de la infraestructura. En el IXP nosotros cobramos pues solamente el costo del puerto que está en el IXP, ¿no? Entonces, ahí pues, lo que pedimos es el apoyo de Cisco y de las compañías que nos proveen los equipos para tener el mejor precio competitivo, ¿no? Y ahí al lado, más o menos rozando los costos de los IXPs a nivel mundial, ¿no? Los más grandes son ANSYS, que también es una C sin fines de lucro, y entonces andamos ahí peleándonos en el precio, va a estar casi igual que ellos. Bueno, aquí son algunas cosas. Yo he andado visitando centros de datos, casi todas las universidades tienen centros de datos. Lo ideal, nos ha recomendado mucha gente de la Secretaría y del IFETEL, es que pudiéramos tratar o tratemos de que los IXPs estén en centros de datos que puedan tener certificación de TIR 3. Entonces, yo he estado buscando universidades o centros con así que tienen instalaciones con esas facilidades, ¿no? Entonces, estamos viendo que en algunos lados va a ser difícil. Entonces, tal vez ahí una idea que me dio la gente de PISIT, pues compro un contenedor ya certificado TIR 3 y lo podemos instalar y tienen unos 10 racks. Entonces, en algunas ciudades podríamos empezar con eso, ¿no? Y cuestan $2,000,000. Entonces, en un plan de arrendamiento como lo hace aquí, o nos costaría durar como entre 10.000 y 15.000 pesos mensuales de arrendamiento, ¿no? Hacia los miembros. Entonces, todos estos IXPs, bueno, todos estos centros de datos se han dado visitando, tanto comerciales como universitarios, y pues yo quiero que las universidades. Los evaluamos allí hay un comité técnico, y ya que se tiene, ya que el comité ve que hay facilidades, lo siguiente ya es sacar casi como quien dice la licitación, que es un RFP, y el ganador del RFP es el que se le firma el contrato, ¿no? Entonces, pues nosotros esperamos pronto, ya tenemos equipos también que nos han donado las personas de ISUR, y creo que algo también por ahí de esa donación vino de parte de Google. Entonces, tenemos ya otros 4 equipos para instalar, son Nexus 7000 que queremos instalar, y 3500, creo que Nexus 3500 de 20 cuartos de 10 gigas, ¿no? Entonces, andamos viendo con Google que también nos va a hacer una donación. Entonces, yo ando peleando con eso, si nos podemos a que fuera también un Nexus, ¿cómo se llama? Bueno, la idea es abrir la mayor cantidad que se pueda, pero yo creo que ahí las universidades pues necesitamos de su ayuda para que se sumen y nos ayuden a sumar a más gente a los puntos de intercambio. No sé, ya. Entonces, ¿abrimos esta pregunta o basta? No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Más o menos. Lo que nos hemos tardado es
es recibir los equipos. Ya que los saquemos de la aduana, ya vamos a lanzar Querétaro, Guadalajara y ver si también Monterrey, ¿no? Entonces, yo le echaría unos 3 meses de que esté funcionando, porque los equipos ya los tenemos. Ahí en el consorcio dijimos, no, hasta que tengamos el equipo, sacamos
¿Hay
el concurso.
¿Hay un consultante, bueno, nada más está pasando ya la fibra de la Autónoma de Querétaro?
No, ellos ya hablé con Ulises, él ya tiene fibra.
¿Hasta el
IXP? Hasta el IXP. Tenemos una opción, digamos, de llegar hasta allá. Entonces, con ustedes también lo estamos viendo. En Monterrey es donde no está muy claro. Y bueno, ahí esa red de acceso, yo creo que es muy importante para los ISPs.
Oye, Hansi, pero entonces, nada más, si alguien tiene duda, y más obviamente todos los compañeros de las instituciones, levanten la mano. O sea, todas las dudas que se tengan al respecto tanto de conectividad universitaria, de ISP, a la orden, pues, o sea, sesión de trabajo, no sesión.
Es abierto.
Sí, buenos días. Oiga, una preocupación que seguramente tienen algunas instituciones de la nuestra, por parte del Fondo de Conectividad, pues estamos hablando de que se licitó hace prácticamente 2 años. Uh-huh. Fue cuando se inició, es para 5 años, entonces ya vamos ahí como que sí. Con cierto retraso. Entiendo perfectamente, porque ya lo hemos platicado en corto, no vamos a sacarlo más allá, pero ya has hecho en corto lo que está sucediendo, pero sí es una preocupación muy fuerte, pues, porque vamos a pasar a lo mejor otro medio año, a lo mejor son 3 meses cuando ya nos conectemos, y si va a estar eso, pues al final no serán los 5 años prometidos, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho los más preocupados somos nosotros, ¿no? Que no nos tenemos conectados en la fibra que se puso del Fondo de Conectividad, y nosotros todas las semanas estamos con la Secretaría, pero ahí lo que nos tiene atropellados, pues, es el cambio de la reforma de Telecom, ¿no? Entonces, eso ha atado mucho también las manos de la gente de la SCT, ¿no? O sea, los abogados en CFE y en CECI se tardan mucho tiempo en generar las cartas que yo les comentaba para que las firmen los representantes legales. Entonces, es un modelo que yo lo he platicado con Luis, que tenemos que ver cómo lo solucionamos, ¿no? Si necesitamos en la extensión nuestros propios gabinetes, pues pedirle a Cecil Sánchez que tengamos nuestros propios gabinetes para que lo firme localmente la Universidad de Nayarit y no tengamos que ir hasta la Ciudad de México para el trámite que es local, ¿no? Pues sí, ahí desgraciadamente tenemos que aprender cómo lidiar con esa burocracia o cómo hacerlo más simple ese trámite, que sí, llevamos 2 años ahí detenidos en puras trabas burocráticas, ¿no? Y llegas al hotel y es que en el correo decía tal conector y no lo ves, entonces como no lo ves va para atrás todo y luego vas otra vez y resulta que faltó un transceiver. Pues yo creo que la historia muchos de ustedes la conocen, todo lo que hemos batallado y no sé, nosotros pues el compromiso, tuvimos todavía una llamada el lunes y la maestra Patty Coben nos dijo, bueno, vamos a reagendar todo y tratemos de acabar ya en este mes que viene las conexiones, ¿no? Pero eso es lo que, pues sí, todo el día estamos pateando la puerta, no sé cómo nos pueden ayudar ellos también, si hacemos un comité y vamos a ver cómo podemos ayudar, en aras de ayudar, ¿no? No sé, sí, una casa, sí. O no sé.
Bueno, no sé si tienen ahorita retomamos.
Querétaro, a mí sí me gustaría ver la universidad cómo puede ayudar, porque los proyectos estos de 40 ciudades y el fondo, pues en realidad nosotros hemos hablado incluso a los números que nos han dejado de meses de ayuda, y en realidad, como dice tal compañero, no hemos podido echar a andar nada, sabiendo que gobierno del estado ahí local, creo que unidades como el ISSSTE o la misma unidad local del gobierno estatal, o sea, ellos ya están haciendo uso de la red como tal, ¿no? Y nosotros completamente parados. Lo único que hicimos, y por ahí sin autorización, y espero no haber cometido alguna infracción, es que el MLX lo pusimos a funcionar, lo conectamos, porque no sabíamos qué hacer con él. Entonces, Pues no sé si allí en Querétaro pudiéramos ver cuál podría ser el enganche directamente con ustedes, pues para ver cómo podríamos impulsar también esto allí de forma.
Yo prefiero que al menos usted no se lo preguntas a mí. Yo prefiero que esté prendido, que esté guardado y lo puedas usar en un servicio que tú necesitas, ¿no? Porque la idea del equipo pues es también un poquito que te ayude a ti como universidad, ¿no? Probablemente también pudiéramos agregar más instituciones ahí también, pero no queremos así como una, se diría, que seamos lo único para el comercio. Si te ayuda a ti también, pues yo creo que al final nos ayuda a todos también.
A ver, bueno, retomamos el proyecto de conectividad universitaria, nada más para... Hay aquí encargados de tecnología que se acaban casi de incorporar. También estaban compañeros de la Universidad de Guanajuato que van a tomar participación en un momento. Bueno, nada más recapitulando un poco y también les comparto con más detalle qué es lo que ha venido sucediendo pues, en este tiempo. No sé si alcancen a ver eso. Más adelante. Para el desarrollo de este proyecto se autorizó un recurso de 50 millones de pesos que se buscó en la Cámara de Diputados. Estuvimos tocando la puerta ahí con el licenciado Trino Padilla y se desarrolló por ahí la petición, la presentación pues, de estos recursos a través del licenciado Casasus, el maestro Carlos Rodríguez, ya desde 2012, si mal no recuerdo. Y se autorizaron los 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos se pusieron a disposición de las instituciones y para las instituciones, pero con el foco de que pudiéramos fortalecer lo que es la Red Nacional de Educación e Investigación. ¿Sí? Este proyecto es diferente al proyecto, por ejemplo, de 40 ciudades, que salió todavía unas ediciones después, unos meses después. Es también diferente a lo que es el proyecto que también se lleva de México Conectado. Tienen tres caminos diferentes por ahí. Y de repente se nos causa confusión porque empiezan a llegar operadores a nuestras universidades, los centros de investigación, y nos están entregando una punta de fibra. Pero ¿para qué es? Bueno, el tema del proyecto de conectividad universitaria que gestionamos y que estamos hablando aquí, la intención era extender esta red. Lo hemos comentado en la sesión plenaria, era extender esta red. Si yo iba a recibir como Universidad de Guadalajara un enlace, la intención es, bueno, recibirlo para echar mano del mismo y derivar todo el tráfico de la Red Nacional de Educación y Investigación por ahí, pero a su vez que ese enlace pudiera eventualmente servir para que sea una universidad cercana, una universidad vecina. Eventualmente las trayectorias pues para integrarla fueran más cortas, ¿sí? A final de cuentas así de extendiendo la red. Entonces ese era el fin, uno de los fines primarios que guarda este proyecto. El proyecto se desarrolló en diferentes tiempos. En los primeros tiempos bueno, se enfocó mucho en el tema de equipamiento, que es la parte de arriba. Posteriormente sale otra licitación para el complemento de equipamiento y también la cuestión de los enlaces de fibra. Lo que hay que mencionar aquí de manera muy importante es que esa licitación estaba enfocada para enlaces de fibra, pues, fibra oscura. Prácticamente los entregan en medio y nosotros empezamos a meterle lo que queramos, dependiendo de las capacidades de iluminación que así tengamos, ¿no? Entonces, eso viene muy bien porque podemos hacer una gran cantidad de cosas a través ya de ese medio y al punto donde nos están entregando. El asunto es que, y lo que ha sucedido hoy en día, el proyecto como administración de la universidad, lo que se había trazado, se concluyó, ¿sí? Entonces, ahora, por parte de CUDI, lo tomamos en el área de ingeniería para estar produciendo ya la operación del proyecto y hacer las gestiones pues, de habilitación del enlace. El proyecto como Universidad de Guadalajara era la fase administrativa y conducción del proyecto para hacer las licitaciones, las adquisiciones y la entrega hacia las diferentes universidades. Así que no era un tema tampoco fácil porque si internamente en las instituciones el control patrimonial cuando hacemos tratados de bienes se hace en dos días, se hace en una serie de días tremendo, más cuando lo hacemos entre diferentes instituciones porque tenemos que pasar por diferentes controles que se llevan de fiscalización. Entonces, se entregaron lo que es el equipamiento, se entregó, que bueno, comprende más de 50 equipos activos en fichero, equipos de Arroteo, prácticamente 5 con la donación de otros 2, y bueno, 31 enlaces de fibra. Si yo me enfoco en la parte de equipamiento, le bajamos un poco. Todas estas universidades que están aquí recibieron equipamiento. Ahora, muchas universidades recibieron el equipamiento sin todavía recibir el enlace. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos dando pasos para generar una perspectiva y generar otros pasos en el camino. Entonces decíamos, ok, si tenemos un recurso, si no alcanzamos más fibra, bueno, al menos obtenemos otro equipamiento para en una siguiente etapa hacer adquisición de fibra y complementar, pues, abrazar prácticamente estas instituciones en el proyecto de la red. Bueno, estas son las instituciones que recibieron el equipo. Si bajamos, cuando está tanto entregado como instalado, el instalado pues es la operación final de cuentas de los equipos hacia el interior, como lo comentaba nuestro compañero de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bajamos un poquito más. Y lo que refiere a la fibra, ahí me detengo. Este es el estatus actual. ¿Hay alguien de la universidad del estado de Hidalgo? Ok. En el tema de la universidad del estado de Hidalgo hubo una situación, ¿sí? Por eso está la entrega de los enlaces en esta vía. El hotel que estaba visto en la licitación, pues prácticamente hay una complicación entre CFE, entre la distinta Luz y Fuerza. Había complicaciones para llegar a él. Entonces, el operador que ganó la licitación no podía entrar, lo manifestó, lo estuvo platicando por acá. Okay. Ese enlace prácticamente queda pendiente. Equipamiento ya recibimos en la universidad. Ahorita les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer ahí. De igual manera está el enlace de Nuevo León, está pendiente a nivel de construcción, ya prácticamente ese está entregado, está en proceso de validación. Ok, entonces el tema de los enlaces también, pues prácticamente por las cartas que se tuvieron por el desarrollo del proyecto, podemos decir está concluido, ¿sí? Lo que nos hace falta en este momento en las etapas es empezar a operar ya los enlaces con los equipos y con nuestra red. Si bajamos un poquito más, bueno. De hecho, vamos a cambiar de documento, por favor. Vamos a cambiar al Excel. El tema de Hidalgo, como a nivel de proceso de licitación, yo lo tenía especificado en un punto. Con ciertas estimaciones, el operador no me podía hacer cambio de ruta donde yo pudiese llegar a la Universidad del Estado de Hidalgo. Entonces, no perdemos, por ejemplo, operación ahí en Hidalgo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, CECIC también lo tiene contemplado en el proyecto de 40 ciudades. De hecho, ya estuvo entregando por ahí tráfico a través de CECIC. Entonces, ahorita estamos llegando a la Universidad del Estado de Hidalgo. Nota. Para el proyecto de la red, hacia lo que es Internet 2, el proyecto original, bueno, tenemos que hacer un cambio de ruta, y en el cambio de ruta lo que estamos haciendo es incluyendo ese mismo punto a través del proyecto de conectividad universitaria 2, que es el que estamos ya trabajando con CECIC, para que en esa segunda etapa la especificación salga por otra ruta, que sea la ruta segura, por donde ya están entregando a través de CECIC, pero es la siguiente punta, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado no se puede, le estamos dando por donde sí se puede. Ok, retomo el proyecto original, el que tal vez estaba pidiendo. Si nos vamos al resumen, bueno, en el resumen hay una gran cantidad de puntos. A final de cuentas, todas las universidades que recibimos la fibra, estamos en etapa, pues, de cross-conexión. ¿Qué es cross-conexión? Bueno, todos identifican qué es cross-conexión. La punta está llegando al hotel de CFE, llega el equipo, pues el operador, en este caso nos acompaña Operves aquí. Allá está Operves, marcas, ¿cierto? Se están ahí al apoyo. Con ellos tenemos ya la entrega de unos enlaces en instituciones, ahorita lo vamos a retomar. Tenemos con Yusacel, que Yusacel creo que no está aquí presente, pero si necesitamos a Yusacel, para los que representaron a la anterior Yusacel, están aquí y le darán seguimiento a esas preguntas. Y también la gente de Axtel, ¿sí? Son los tres operadores que ganaron diferentes puntos en la licitación. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya llegamos a los hoteles, llegamos a sus gabinetes, y ahora nos hace falta llegar a los gabinetes, pues, donde concentran los servicios de red viva, ya para empezar a ponerle ahora sí movimiento a todo el asunto. ¿Me pueden ayudar a cerrar la puerta, por favor? Gracias. Ok, en el tema de las cross conexiones, se estuvo trabajando desde el año pasado con la coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la obtención de estos cruces, prácticamente de estas construcciones de fibra al interior de los hoteles. Sí se estuvo demorando mucho porque en este proyecto que tenemos nosotros no estaba completamente contemplado a nivel económico, porque había un convenio con COSECIC para desarrollarlo. El asunto es que como COSECIC también trae el proyecto de 40 ciudades, trae unas construcciones de cross-conexiones al interior, pues es un recurso que estaban aplicando pues para el mismo proyecto. A final de cuentas, en las gestiones que se estuvieron haciendo, en las gestiones que se estuvieron haciendo, ya se acordó con COSECIC que ellos iban a cubrir el tema de las cross-conexiones. Al principio eran 7, posteriormente se incrementaron a 21 y posteriormente, bueno, se gestionaron ahí con el apoyo que nos están brindando, que fuera la totalidad de ellas. Para hacer una cross-conexión necesitamos primero una serie de permisos y autorizaciones por parte de los operadores, por parte de del hotel, de la Comisión Federal de Electricidad, y obviamente a entera satisfacción de todas las partes. Con Yusacel prácticamente ya se desarrolló todo este plan, todas las conexiones, el tema o la fase pues administrativa, documental, ya está completa. Teníamos una primera etapa que se componía de 13 conexiones, 13 puntos. De esos 13 puntos, 5 componían nuestro backbone. Otros 8 puntos eran extensiones hacia las universidades. Entonces, 13 ya estaban en camino. Y posteriormente, con el mismo Yusacel, teníamos un complemento, si mal no recuerdo, de 12 más, ¿sí? Ya lo desarrollamos, ya prácticamente ahorita todo lo que tiene que ver con Yusacel, si el operador que les entregó a ustedes para el proyecto que traemos nosotros de conectividad universitaria es Yusacel, prácticamente el tema documental ya está. ¿Cuál es la etapa ahí que necesitamos hacer las configuraciones tanto en equipos que tenemos con los compañeros de CSIC como los equipos que tenemos en las universidades? Entonces, va a haber un programa de trabajo. La intención de todo el proyecto, ya para no darle más vueltas, tenemos un compromiso de concluirlo en 2 meses, ¿sí? Ya que el proyecto esté en movimiento. Entonces, en esos 2 meses, lo que tenemos con Yusacel, la intención es que empiece a operar en menos de 1.5 meses, ¿sí? Porque ya tenemos la gestión documental ahí. Y el otro tema es, si bajamos un poquito, si yo me concentro, todas estas relaciones de faltantes, la teníamos como faltantes a nivel de trámites administrativos, pero les comentaba todo esto que es de Yusacel, que eran los restantes, y si sus instituciones están ahí, prácticamente ya también está desahogado, ¿sí? Ahora vamos a etapa de configuraciones. La etapa que va a empezar con la gestión pues de permisos es la etapa que está aquí. Son 5 puntos con Vestel y un punto con Axtel, que es de Puebla. ¿Hay alguien de Puebla? ¿No hay nadie de Puebla? Híjole, están preocupados, así se están concentrando pues para hacer un complot a los Leones Negros. Bueno, me voy a concentrar entonces en estos 5 puntos que con los amigos de Vestel, que ya se fortaleció el equipo allá, ya están nuestros dos amigos de Vestel ahí. Vamos a empezar el tema de la gestión de permisos. Obviamente les tengo que decir que están en la mejor disposición. Estamos tratando de habilitar el enlace de Mérida en días pasados. Fue un trabajo, pero estábamos en una semana lo estábamos habilitando. Hubo un pequeño detalle técnico ahí al interior del hotel, pero prácticamente la parte de permisos de un día a otro nos resolvieron, y bueno, les agradezco el apoyo. Y el compromiso está que los tiempos, pues, para las firmas que se tengan que recabar con los amigos de Vestel, es que de un día a otro podrán entregar los permisos. Entonces, todo eso ya está integrado en la ruta crítica para que a más tardar estos sitios empiecen a operar en 2 meses. ¿Sí? Eso es en la ruta crítica que tenemos establecida. Yo espero que ya no tengamos más retrasos en todo aspecto. El punto de prueba, de igual manera, que se tiene con Axtel, pues ahí vamos, que no nada más es un espacio, o sea, son, si mal no recuerdo, son 2 sedes en Puebla. Es la principal y hay una sede, entonces tenemos 2 puntos por ahí. Entonces, el tema con Puebla también, con los compañeros de Axtel, estaremos haciendo todo el desarrollo, pues, de los permisos para que puedan estar inmersos en esta ruta crítica. ¿Sí? Bueno, ese es en cuanto al proyecto de conectividad universitaria etapa 1, que ya finalmente tenemos que ponerle activación este año. Ahora, efectivamente, pues hubo una licitación donde la licitación hacía mención a 5 años, como comenta el maestro Oliver. ¿Qué está pasando? Que pues nos hemos retrasado en la activación de los enlaces. De 2012, la licitación, si mal no recuerdo, se hizo en el finales de 2012. Entonces, pero la entrega de los enlaces fue prácticamente en 2013-2014. Esos periodos, de todas maneras, los vamos a tener, se los vamos a estar compartiendo para que sepan exactamente sus enlaces, qué periodo juegan. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el caso de Axtel sí se prolongó un poco más. Entonces, todos quedaron con diferentes periodos de activación para que tengamos también los tiempos de vigencia en presencia. Y también, yo creo que con el apoyo de los compañeros operadores, van a decir eventualmente: ¿sabes qué? Nosotros nos comprometemos y les vamos a donar un año más de operación. Aquí vamos a ver todo el apoyo, si nos lo dan. Pues, entonces, bueno, esa es la primera etapa del proyecto. Si me paso al otro board. Eso me dice proyecto CUDI, ¿verdad? Gracias. Bueno, les adelanto un poco. De ese documento, a final de cuentas, lo que estamos haciendo con CECIC es... Se estuvo trabajando mucho con CECIC, de hecho varios de ustedes nos acompañaron a reuniones para contextualizar a CECIC de las necesidades que tenemos nosotros como CUDI. ¿Sí? Originalmente se hablaba mucho de los enlaces que podemos recibir nosotros en capa 3, en capa 2. Esta situación salía por el tipo de aplicaciones que ejecutamos nosotros en esta red de CUDI. Y a final de cuentas se generó una taxonomía para recibir servicios en las diferentes instituciones. En esa taxonomía, lo que comentaba Hans, se identificaron 3 modelos de operación, y en esos 3 modelos de operación hay uno que es el que traemos con el proyecto de conectividad universitaria, que nos permite realmente tener la flexibilidad como Red Nacional de Educación e Investigación. Entonces, ese modelo 2, ¿verdad, Hans? Que mostraste, si mal no recuerdo. Bueno, en ese modelo 2 se platicó también con la propia CECIC de la necesidad de crecer más la red que teníamos en una primera versión. La red está a punto de operar. Entonces, ellos dijeron: ¿sabes qué? Ya estamos contextualizados, ya identificamos la necesidad que tienen ustedes. Nosotros, los enlaces que tenemos de 40 ciudades que estuvimos ya entregando, no les podemos dar ese juego porque tienen una serie de disposiciones legales que no podemos salirnos de cierto marco. Entonces, pero lo que sí podemos hacer como Secretaría de Comunicaciones y Transportes es apoyarle para que a través del fideicomiso se pueda extender ese proyecto, se pueda extender la red con base en el dibujo que ustedes están desarrollando. De ello, y también por necesidades que expresó la UNAM, bueno, no sé si hay alguien de la UNAM aquí, ¿no? Ah, Asael. Por necesidades que expresó la UNAM, a través de... estuvo trabajando con nosotros Hugo, no. Perdón, me salió tu nombre. Lourdes. Llevaron sus necesidades allá a SCT. Dijeron, vamos integrando por esta vía. Entonces, se desarrolló este proyecto, que viene, aquí dice propuesta de proyecto, ya dice, ¿mande? Bueno, también está la UAM, está el Politécnico, está la Autónoma de Aguascalientes, están otras instituciones, que es de las que no recibieron la punta en la primera ocasión, quienes se querían subir al proyecto, obviamente con los compromisos son estos. Yo me sumo a ese plan de conectividad, pero también si actualmente hay un vecino, una universidad vecina, pues también extender la fibra desde el punto donde se está entregando la fibra hacia allá, estamos en la mejor de las disposiciones. Y se desarrolló este proyecto. Si bajamos un poco más, bueno, están todos los objetivos específicos, el proyecto, la descripción del mismo, la justificación. A ver, ¿nos vamos a ir despacio? Un poco más. Lo que quiero mostrarles es las instituciones que están consideradas en este proyecto. Los que no estén considerados en este proyecto no es que a Hans le caían mal. Bueno, sí, esto es la culpa de Hans, está bien. Está la UNAM, está la Universidad Autónoma Metropolitana, el Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Veracruzana, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, bajamos un poquito más. Gracias. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Universidad de la Agencia Espacial Mexicana, la Autónoma de Aguascalientes. Ahí nada más en ese listado hace falta la de Hidalgo, pero sí está considerada en el proyecto, nada más hace falta ser explícito eso para que me lo recuerdes, ¿no? En esta sección. Bajamos un poco. Esas son las instituciones que están consideradas. Bajamos un poco más. Y aquí viene el listado de todos los responsables, de la UNAM, de la UAM, bajamos, del POLI, para que vayan viendo si realmente de los que estamos aquí, si el responsable es el adecuado o no. De la, por ejemplo, ahí del Telón de Jesús, la Veracruzana, la de Yucatán, bajamos un poquito, la del Instituto Tecnológico de Sonora, la de Nuevo León, la del Estado de México. ¿Sí está bien? ¿Voy muy rápido? ¿Quién carrega eso? ¿Está bien? Ok. La de Colima, con Juan Francisco Vaca, la UACAM, la UNACH, la UAN. ¿Mandé? Lo quitamos. Pongan a Oliver. Yo apoyo a Oliver. La UNICACH, la UAP, bajamos. El Colegio Nacional de Educación Profesional, el Instituto Nacional de Medicina Genética, bajamos. Ajá, ahí. Y ahí, bueno, ahí ya está la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, precisamente por lo que estamos viendo del tema que tenemos, por trazar la trayectoria hasta allá para desarrollar el nodo de Hidalgo. Entonces, este es el proyecto de conectividad 2. Si nosotros bajamos, no nada más es poner ahí un dato, ¿eh? Es decir, él va a ser responsable y yo quiero el enlace. Bajamos, por favor. realmente hay el desarrollo con justificación de lo que es el proyecto, para qué queremos exactamente ese enlace. Ahí están los diagramas de procesos de conexión. Bajamos un poco más. Ahí está. ¿Quieren ver el monto solicitado? Sí, pues. Ahí nada más para que vean. Ahí vean. Son 151 millones de pesos. Bajamos, por favor. Bajamos. Y, o sea, vamos a llegar al anexo. En el anexo realmente están las fichas de proyectos de las diferentes instituciones, donde establecen los argumentos de manera general, y establecen, bueno, todos los datos de georreferencia específica, todos los datos que nos piden en las bases de datos que manejan en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que los que ya han estado en México conectado ya saben qué tipos de datos son. Pero, por ejemplo, un poco más todavía. Son sus componentes, la justificación del proyecto, los beneficios esperados. O sea, todo esto lo hacen las instituciones, los argumentos técnicos. Y ahí me gusta. Ahí está. Y bueno, esto lo hace cada institución, ¿sí? De los que estamos aquí en la reunión, no sé si hay alguna duda al respecto con todo este rollo que me he echado. La intención de la reunión, al final de cuentas, es para poder atender las dudas que tengamos con. De hecho, Pati de repente se ha comunicado con un servidor y como saben, se anda por todos lados para ver qué pasa, pero si hay alguna duda, por favor, es el espacio para ustedes. Y si alguien se quiere sumar al proyecto, pues obviamente también. Yo les quería adelantar que el proyecto lo tenemos que cerrar este mes de abril, entonces estamos con las prisas, pero lo tenemos que cerrar para ya concluir esta segunda etapa que estamos buscando recursos. No por hacerlo óptimo y incluir todo, nos podemos estar con un documento vivo que no estemos cerrando. Entonces, ya hay que hacer la siguiente etapa para buscar el recurso y empezar a extender la red y seguir buscando recursos al final de cuentas. Entonces, no sé si hay algún comentario, quejas, las quejas son acá con.
Antonio García de Itzun. Comentaste que es extender de instituciones que ya tienen, ¿verdad?, la red hacia otras, pero nosotros no la tenemos.
¿Este proyecto?
Sí.
No.
Es una nueva fibra, tener una nueva fibra. Este proyecto de eso se trata, de extender una fibra del hotel a la institución.
Del hotel a la institución, es correcto.
Está bien. Podemos revisar ese documento, nos lo pueden enviar. Y otra, para hacer correcciones.
¿Tú eres el responsable?
Sí.
Sí. Te voy a pedir que me regales la tarjeta.
Ajá.
Yo me lo llevo como pendiente y yo te comparto el documento.
Muy bien. Y otra petición es que nos comuniquen cada paso que se dé.
Ok. Ahí yo les voy a pedir una lista. Yo eres responsable de tu institución en la operación de los enlaces. ¿Quién más es responsable aquí de las instituciones en la operación de enlaces? Bueno, vamos tomando nota acá. Ahorita vamos pasando una lista para que me regalen su nombre y el correo. Lo que pasa honestamente con toda esta administración de proyecto es que, a ver, hay mucha rotación de personal en las instituciones. Entonces, de repente, si nos estamos obteniendo con una persona, y un mes a otro llega a pasar que ya no es esa persona, y a veces no se giran todas las atenciones como para que sabes que ya no estoy ahí. Pues damos por hecho que están en el conocimiento de ellos, se va a detalle, ¿no? Entonces es bien importante que nos compartan en una lista quienes están ahí trabajando, y con mucho gusto en los diferentes pasos que se den, se los vamos a estar comunicando. Para eso es esta reunión precisamente. Entonces, vamos ahorita, les vamos a circular por ahí una. Si me regalan su tarjeta sería más rápido, o sea, con la tarjeta que le damos en la lista, sí, por favor. ¿Alguna? de hecho, todo lo de ellos hacer la venta ya está construido. El único asunto es que entre en la operación y realizar las configuraciones. Ya las configuraciones
están cumplidas. Sí, está pendiente la parte de la construcción.
Ajá.
Pero ojalá ya está la isla. Ya digo, estaríamos ya para quitar la cruz y empezar a ver de las construcciones.
Si son misas, más claro. De cualquier forma, les voy a pasar nombre, universidad, correo, y si quieren, por favor, hasta teléfono por ahí, un teléfono de oficina. Les aseguro que no voy a mandarles esta propaganda ni mucho menos. ¿Alguna otra duda, por favor, aclaración? También les voy a decir una cosa, por parte de nosotros, ya la operación del proyecto, ya la ingeniería del proyecto, la organización del mismo origen, en la etapa pues ya la entrega del servicio de validación, la está encabezando Silvia, que Silvia no está por aquí, ¿verdad? No sé si conocen ustedes a Silvia, pero a lo mejor sería interesante, Hans, que le...
Sí.
Bueno, también Daniel está ahí en el equipo de ingeniería de Cubic, para que ahorita se los voy a presentar. Sí. Sí, de hecho, ahorita la intención con la que venga es que fíjense así, profesor, ahí en la cara de ella, una pregunta inesperada. Ahorita se integra Silvia con nosotros, tenemos como compromiso entregarles así que esta semana lo que es el calendario y la programación pues de intervenciones sobre acceso a los hoteles para empezar a hacer los ajustes de cierre. Entonces, es importante aquí que nos acompañe Silvia para que nos comparte ese dato. Entonces, ahorita viene y... Y bueno, en ello se va a poner en comunicación con ustedes para que tengamos toda la ruta, porque sí nos demanda que hasta ustedes vayan a los hoteles, como fue el caso de venir ahí con mi mamá hasta Carmen, pues estuvieron apoyando en ello y bueno.
Ahorita,
ya habría sido, ¿verdad?
Ya bien.
¿Alguna otra duda? Bueno, tengo pendiente el calendario. Acá nos vamos a pasar la lista por acá. Es la lista para los responsables pues de los enlaces en las universidades que me han dado el nombre, el correo electrónico y prácticamente un teléfono de oficina. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Sin micrófono me escuchan?
Sí, tiene claro por ahí, yo estuve revisando en general y llegaron a tener problemas en a la hora de conectar el hotel, el tipo de Jumper o interfaz que entregaba a su modelo era la norma, pero ya que ya se fueron los ingenieros a hacer esa conexión, por ahí nos dimos cuenta que otras instituciones traían ese problema. Jumper a lo mejor no lo encontraba en la interfaz. Esto no afecta al proceso de configuración.
Sí, claro. Sí, claro. De hecho, todos esos componentes de las primeras visitas se detectaron, por ejemplo, unos faltantes en algunas instituciones y se les pedían a las instituciones que pudieran poner ese componente de conexión. La corporación hizo adquisición de algunos y tenemos una relación de manera general, pero antes de llegar pues a los hoteles, en el proceso de validación, Silvia se pone en comunicación con ustedes para ver qué más haría falta para llegar ahí y ya entrar con todo, porque honestamente es bien complicado una vez que te otorgan el permiso solicitar una prórroga, hacer un cambio, pues, o sea, no, ya tenemos que llegar prácticamente con todo, ¿verdad? Entonces, sí hay un proceso pues de validación previo a esta. ¿Algún otro ¿Alguna otra observación?
¿No?
Por ahí habíamos hecho un checklist, según yo, Silvia se los había mandado, ¿no? Hay que ir a instalar un transceiver en algunos casos, verificar que estuviera la fibra, y no me acuerdo si también se hacía una medición de parte del proveedor para entregar el enlace, ¿no? Entonces, ese tengo entendido que también se los habíamos compartido, y no sé si tuvieran duda de ahí, pero básicamente ahorita lo único que nos hace falta es que ya está el cableado, y hace falta que alguien de la universidad vaya con Luzacel y SST a que ya nada más se haga la conexión en el puerto del router de Niva y en el de Luzacel. Por ejemplo, tuvimos N casos, digamos que en muchos casos esperábamos una distancia en fibra de menos de 10 kilómetros, y nuestra sorpresa fue que eran mayor, ya por las vueltas que da en la calle, las cócaras, entonces tuvimos que adquirir transceivers, ver de dónde conseguíamos los fondos. Todos los 2 años nos ha sido todo ese caminar, ¿no? Esperemos, y nos han cancelado muchas veces las instalaciones debido a esto, ¿no? Y a veces de repente el CSIC trata de que no haya mucho equipo porque el espacio no es mucho el que tienen los gabinetes, entonces también nos pide que tratemos de economizar espacio y energía. Hay alguna duda, por ahí algunos me preguntaban si iba a incluir equipos. Pues yo creo que ya lo mostró Luis, que solo sí. Es conectividad, no es no se incluyen equipos en esta fase, ¿no?
Sí. Y bueno, nada más quedamos con eso. Tenéis, me gustaría que ya le comunicaron así los soportes acá.
Sí, ya pedí que venía, estaba acá, creo que en su cuarto, y venía.
Esta pregunta va con respecto a lo de la red NIVA. Nosotros fuimos un buen medio tecnológico de Oaxaca. Nos llevaron un enlace de USACEL. Nos dieron nuestras direcciones IP para conectividad LAN-TULAN, pero para hacer pruebas, para accesar a Internet 2, nos comentaron que teníamos que hablar con el encargado de ingeniería de CUBI. Con él es con quien tengo que hablar para poder activar este servicio, ¿verdad?
Sí, mira, tú no estás en el fondo de conectividad, entonces ese es el modelo 1 que mencionaba yo de 40 redes urbanas. Entonces, esos son enlaces de IP/MPLS, ¿no? El detalle es que ellos nos comentan que, por ejemplo, para el servicio de internet ellos te dan 4 IPs o algo así, de su servicio de internet. Entonces el servicio con nosotros, lo que platicamos es que nosotros proporcionáramos el direccionamiento. Entonces nosotros como CUDI solicitamos desde hace tiempo al ACNI, LIC México, el apoyo, y tenemos también una red para poderles dar. Entonces nada más es un trámite que hay que hacer para que nosotros te podamos, no recuerdo la palabra correcta, si asignar o delegar un bloque y que tú lo puedas usar. En realidad ese bloque lo pedimos justamente por los tecnológicos, que de acuerdo a lo que habíamos platicado con la dirección general había ese problema de escasez de recursos IPs, entonces los tramitamos nosotros para que luego lo puedan utilizar ustedes. Y nosotros lo que les estamos tratando de dar es un bloque lo suficientemente grande para que lo puedas usar en las redes académicas, que nos piden que al menos sean diagonales 24, y que también lo puedas usar si tú quieres con un proveedor de internet, ¿no? O sea, lo podrías utilizar en tu propio proveedor que tengas de internet, o si quiere CSIC también en el enlace de CSIC, ¿no? Entonces eso nada más necesitamos que ustedes nos lo soliciten, y ya nos mandamos. Ahí hay que hacer alguna agregación en el convenio con ustedes para que se haga el recurso. Y
Ahorita lo que estamos tratando de negociar con el Consejo es cómo tratar de pagar el gasto que nos ocasiona. Entonces, creo que son 5,000 pesos de recuperación al año que se pagaría por el gasto que se tiene que pagar a su vez a Link México del uso de direcciones. No recuerdo ahorita el monto, pero está el costo de ellos, se desglosó entre los bloques que podemos tener y ese costo se está transfiriendo, digamos, a ustedes nada más.
¿Hay un formato especial o es un oficio?
Sí, hay que, pero ahorita con que nos mandes un correo para recordarnos y ya nosotros te mandamos los formatos que hay que llenar.
Ok, gracias.
No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, adelante.
Sergio Pava, el Petróleo Durango.
¿Qué otra? Sergio Pava de Durango. Nosotros estamos conectados con la red de transparentes ciudades. Y en realidad el servicio que nos proporcionaron era nada más una dirección IP prácticamente de lo que es el internet. Y lo que es nuestro contrato con un proveedor de servicios de internet que tenemos está por vencerse. ¿Qué probabilidad o dónde tenemos que solicitar un pool de direcciones?
Mira, aquí creo que va a presentaciones de Link México. Tú también puedes solicitar direcciones directamente con las entidades de registro, ¿no? Como Link México, y justificar de acuerdo a sus normativas la asignación. Pero nosotros, digamos, te podemos, a los miembros podemos hacer esa, transferirles esas direcciones, pero tú también las puedes solicitar. El problema que yo creo que pues, todos sabemos es que las IPs ya están muy escasas y el trámite, tengo entendido que es muy lento y muy difícil ya de llevar a cabo. Entonces, pues tú puedes hablar con ellos y ver si te pueden asignar directamente direcciones o si te sirven las que nosotros tenemos, que te digo que entonces se las ponemos para que las usen donde ustedes las necesiten, para conectarse con nosotros, para conectarse con su actual, y es solamente un trámite como le comentaba y un costo de recuperación de lo que nos cuestan al año, creo que si recuerdo bien, $15,000 anuales, un bloque que estamos pagando a Link México. Sí. Otra es ver si alguna otra institución te presta y no sé, ese también es otro camino que se ha abierto en ese tema. Ahí yo te sugeriría que hables con, creo que por aquí andaba El Mundo, que es de Link México, y él te puede asesorar. En realidad yo creo que todas las instituciones, lo hemos comentado muchas veces, en los recursos de internet necesita direcciones, sistema autónomo y su propio dominio. Entonces esas tres cosas yo creo que deberían todas las instituciones de contar, ¿no? Pero bueno, ahí es ya política de cada quien como lo hace. Aunque en IPv4 pues ya se están acabando, pues todo el mundo queremos ir poco a poco haciendo una transición a IPv6. Entonces, pues ahí vamos muy lento a nivel mundial, pero pues también es otra cosa que se puede hacer, ¿no? Pues no sé, ya se nos puede ver. No sé si hay más preguntas.
Otra pregunta. De lo que es el de las diferentes ciudades, ¿qué vigencia tiene el servicio?
Mira, yo a detalle no lo sé, pero tengo entendido que el de 40 ciudades debe de quedar todavía 2 años. Pero el otro, el Banco Nacional con CFE, creo que ya se tiene que renovar o contratar, no sé, algo así tendrá que suceder. No sé cómo se va a transferir hacia la nueva red que se está creando, que eso yo creo que ahí no te sé decir. Eso lo que queremos es que nos lo explique la maestra Mónica, qué va a pasar mañana. Ellos son los que realmente saben qué opciones están viendo y hacia dónde van. Ahí nosotros, bueno, yo al menos yo no tengo así información cierta que te pudiera decir hacia dónde van. Sé que están explorando muchas opciones, pero no sé si ya tienen definida qué va a ser. alguna otra pregunta?
Bueno,
creo que había otra.
¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, ahorita lo que ya vi es, ya nos confirmó que ya tienes ir. Aquí está Daniel. Pero les presento también a Daniel. Daniel trabaja en el equipo de CUDI, que está en el norte. Entonces también Daniel está en todo lo que es ingeniería del proyecto, pues ya dentro de su elección. Silvia lleva la coordinación CAS. ¿Cuánto tiempo? Entonces la intención con esta lista es que nos vamos a asegurar de que les lleguen los comunicados a los que están aquí sobre el plan de tiempos que se tiene, el plan de actividades que se va a desarrollar para esta etapa, pues ya de dejar completamente la operación del proyecto de colectividad universitaria. En esta lista, bueno, nos compartieron Oliver Fernández, Juan Francisco Baca, Francisco Javier Ramírez, Juan Miguel Salazar, Sergio Parra Díaz, Antonio García Quintana, José Antonio Pacheco Medina y Diana Flores Estrada. ¿Diana, no sé, Diana?
No, no, no estoy llamando.
Alberto Torres Gutiérrez también. Héctor Bonola. Héctor Bonola de la Nissan. De la Autónoma de Chiapas también. De la Autónoma de Chiapas. Marino Pérez. Antonio García del Dicho también. ¿Alguien más que necesite anotarse aquí en la lista para este proyecto de colectividad etapa 1? Bueno, de igual manera, aparte de hacerles el conocimiento del proyecto en la etapa 1, también les vamos a compartir la etapa 2, pues a los que están involucrados. Si alguien más se quiere adherir, bueno, pues es importante que lo haga saber aquí a Hans para que lo pueda integrar. ¿Alguna otra duda? Estábamos entrando, señor, por ahí, no sé si se le complicó el tiempo, Dani.
Sí.
Porque sí había una serie de dudas.
Bueno, nada más, Luis también está conmigo, también del equipo de NOC. En un weekend.
¿Eres?
Luis Castro.
Luis Castro, claro, están a la orden. Entonces, bueno.
Si no, de todos modos, Silvia, ahorita vamos a estar aquí en el área de registro y ahí está Silvia para cualquier duda que tengan, poderse acercar con ella y ya, no sé, se le complicó un poco, yo creo.
Ok, de cualquier forma, se le estará llegando el correo aquí. Sí, a las 11. Bueno, era para que nos compartiera algunos detalles sobre el calendario de actividades. Pero de todas maneras vamos a hacer llegar en un correo los datos de Silvia para cualquier duda al respecto y para ponernos de acuerdo sobre los tiempos, pues, y las actividades que conllevarán con la activación de los enlaces. Por aquí mi compañera Tel les va a robar 2 minutitos nada más para un pequeño anuncio.
Sí, buenas tardes. Vengo a hacerles un comercial. La Universidad de Guadalajara contribuye a la promoción de las comunidades indígenas de nuestro estado a través de apoyarlas con diferentes objetivos y programas. Pero uno de ellos es que contribuyamos a su desarrollo social y económico. Entonces, venimos a invitarlos a que pasen al stand, a que vean los trabajos que ellos hacen, que no nos están mostrando completamente todo, pero hacen unas verdaderas maravillas, y que contribuyan, pues, comprándoles un souvenir para su esposa, su novia, su familia, su familia, ¿verdad? Y les compren algo a esta comunidad indígena del estado de Jalisco, que siempre es apoyada a través de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, es todo.
Bueno, bueno, sí, me va a resaltar.
Sí.
Bueno, sí es importante para nosotros, así sea una cosita de 5 pesos o 10 pesos, pues, ahí a las compañeras que están ahí en el stand, las hacen sentir bien, ¿no? Sobre todo porque, bueno, nosotros llegamos ahí a los stands y pues nos maravilla por la parte de TI, pero bueno, también esas cuestiones son muy importantes para nosotros, el desarrollo de nuestras comunidades aquí en México. Pues yo estamos completamente a favor de que hay que promoverlo y potencializarlo para preservar esta cultura, ¿no? Entonces, se los agradecemos. Silvia, bueno, estamos platicando aquí ya nada más para cerrar la sesión, tenemos prácticamente 7-8 minutos. Les compartíamos los avances que traemos al proyecto de conectividad universitaria y si hay una serie de dudas, sobre todo en la programación que vamos a llevar de las actividades para entrar a los hoteles. Yo ya les compartí que esta información se la va a brindar a Ceci a más tardar esta semana. Y es importante, bueno, tener la colaboración de las instituciones. Entonces, una de las preguntas era conocer la agenda para que las instituciones estén pendientes. La otra es, bueno, vamos a llegar, pero ¿qué más hace falta? Si hay algo que tengamos que prever para no llegar y, sabes que te faltó un jumper, te faltó un transceiver, te faltó X, te faltó hasta tu lunch, lo que fuera, ¿no?
Hola, perdón, estaba preparando mi presentación de más tarde, ya que no participé. Pero, tuvimos una reunión el lunes pasado con la SSC y bien, quedamos en enviarles esta semana lo que es el nuevo calendario con todas las propuestas para que empiecen a entrar a los hoteles de CFE. Las 18 cross-conexiones que están pendientes, que son 12 de UCC, por parte de UCC, con quienes ya tenemos todo listo, que son los permisos que están en Tapachula. Bueno, voy a hacer el listado rápido para ver quién está presente, ¿no? Jalapa, Tapachula, Toluca, Aguascalientes, Chicumal, Hermosillo, Morelia, Puerto Vallarta, Veracruz, Villahermosa, Zacatecas y Nogales. Entonces, aquí corresponde el apoyo por parte de las instituciones y nada más en Zacatecas del Instituto Tecnológico en Nogales, del Instituto Tecnológico en Nogales. Y bien, yo estoy tomando en cuenta al personal que nos apoyó la vez anterior, porque es como que también en lo que nos tardábamos más en andar recolectando, quién nos iba a apoyar para poder hacer toda la parte de la conectividad y demás. Bien, entonces tenemos unas fechas propuestas a partir de la siguiente semana. Yo hoy envío ya este listado a partir del lunes 27 y estamos proponiendo que se tenga el acceso a dos hoteles por día, porque solamente nos estaban dando un hotel por día. Entonces yo voy a tratar de copiarles a todos, no estoy segura de tener el correo de todos, pero si no, pues ya ahorita al final podemos ver y empezamos a revisar esa parte para que tengan vaya todo lo que es la fecha que les corresponde. De todas maneras, ya saben que por teléfono yo les hablo, me pongo en contacto con ustedes, con el personal que va a estar en sitio y ya vamos haciendo esta parte. Eso es en cuanto a lo que son el calendario que tenemos de propuesta para ir a realizar las dos conexiones pendientes. Yo creo que ya platicaron el tema, no sé, de las cartas de que hacen por parte de Axtel, que todavía va retardando un poquito, ¿no? Esos hoteles de CFE que corresponden, que son Ensenada, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mérida, Oaxaca y Puebla. Todavía van a estar un poco más pendientes. Y para la parte de la cross-conexión, estas 12 cross-conexiones que tenemos pendientes por parte de los ACEL, ya deberían de quedar listas, porque esta es como otra oportunidad más que nos están dando, porque la vez anterior o hacía falta el jumper de fibra con los conectores correctos, o hacía falta que se pusiera de acuerdo a la gente de la CFE de manera local, con la gente que nos está apoyando por parte de la universidad. Por ahí le tocó a Cristian, aquí para lo que es en la parte de Vallarta y sí, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Ya no faltaría nada, ya están los jumpers de fibra listos, los convertidores entregados por parte de CUDI, que es hicieron, algunos sitios nos apoyaron, las universidades, y bueno, ya no faltaría nada para la cuestión de lo que son estas dos conexiones de ellos así. Todos han confirmado que ya tienen todo su material listo.
Bueno, aprovechando el tiempo, yo quisiera, bueno, comentaban de las direcciones, pero en realidad yo quisiera presentarles a personas que nos están ayudando en todo el proceso enormemente, ¿no? Primero, Edmundo Cázares, que está en México, los que por ahí preguntaban de recursos de internet, él nos puede ayudar.
Desarrollo, pues, de los proyectos y su servidor a través de CDR.
pues estamos dándole posibilidad, ¿no? Y con toda la participación de los que se quieran incluir, pues está toda la parte, ¿verdad? Si no hay más, pues muchas gracias y continuamos con el programa, ¿no? Entonces, adelante, buenos días. Gracias.